Bueno, son aquí en Buenos Aires por lo menos las 3 de la tarde, apenas pasados unos minutitos. Y un tema que empezó a circular primero hace un par de semanas por lo novedoso de que tomara estado público y después porque se convirtió en noticia a partir de las restricciones o por lo menos de los proyectos de restricciones a las exportaciones de carne, tenía que ver con la presencia en Argentina de matarifes y de personal a cargo de la faena de carne kosher que Argentina exporta. Es uno de los pocos países, me tengo entendido, que produce esta clase de carnes. Y bueno, la posibilidad de perder otro mercado exportador para la producción y el abastecimiento de un tipo de producto que tiene un mercado muy grande y que encuentra una vez más a nuestro país en una encrucijada entre lo real y lo posible. Bueno, así que una de las cosas que pensamos es hablar con alguien que entienda del tema, que conozca del tema de la producción de carne y de este mercado y nos pueda dar un poquito de luz sobre qué es lo que está pasando y cómo es. El tema es que llamamos a Débora Dorenstein. Débora Dorenstein es la directora de la Red Alimentaria y bueno, ella nos va a contar mejor de qué se trata la red y en qué estado estamos. Débora, muy buenas tardes. Diego Uberman te saluda aquí en El Resaltador.
¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien?
Yo te escucho muy bien, ¿vos?
También, también. Bueno, gracias por tenerme en cuenta en esta oportunidad.
No, por favor, gracias a vos por atendernos. Y la primera pregunta es, ¿qué es la red alimentaria?
Bueno, Red Alimentaria es una empresa, una organización que reúne a actores de la cadena agroalimentaria a través de diferentes plataformas. La más importante es la red internet, que es redalimentariagroup.com, en donde ahí articulamos contenidos, capacitaciones, espacios de comercialización y el ámbito de encuentro en donde nos podamos congregar para encontrarnos en las buenas y en las no tan buenas, incluso como esta.
Entiendo,
Nos hemos
entiendo.
especializado en el mundo de la carne y con el correr del tiempo hemos ampliado en el universo agroalimentario.
Compartirás conmigo que es poco frecuente que una mujer, y una mujer joven particularmente, sea justamente la cabeza de un emprendimiento de este tipo. ¿Es fácil esto?
qué bueno lo de joven. Bueno,
Bueno.
ya soy abuela, pero sí, soy súper joven en el espíritu de querer seguir transformando realidades y para eso no hay edad. La realidad es que cuando uno fue, en mi caso, educada en un pueblo, en un ámbito de 10 cuadras por 10 cuadras, en una escuela agraria, en un ámbito de inmigrantes judíos del 1905, el trabajo de la congregación y comunitario y de capacitación, por supuesto, porque ahí mis abuelos y todos los que llegaron sin saber nada sobre el campo y todos han tenido que aprender unos de los otros, sin escuela casi. Pasaron los años y seguimos debatiendo algunos temas que son los mismos que debatían nuestros abuelos acerca de la valoración del trabajo, la producción, la sostenibilidad y dónde estamos hoy parados. La red alimentaria quiere aportar humildemente este ámbito en el cual se pueden experimentar intercambios de saberes para que cuando lleguen los golpes bajos nos encuentren más armados.
Entiendo. Ahora sí, Débora, te llevo a la góndola de carne kasher o kosher, como vos prefieras,
Sí.
y te pregunto, ¿está en peligro o en tela de juicio la producción de ese tipo de carne en Argentina por las restricciones?
Bueno, la realidad es que para hablar de carne kosher o para hablar de carne halal o para hablar de carne orgánica, antes que todo tenemos que hablar de la producción de la carne. Entonces, cuando hablamos de la carne en sí misma, tenemos que saber que la carne vacuna es una producción diferente al resto de las otras carnes. porque es la carne que más tiempo lleva en su producción. Entonces, toda detención, la demora es proporcional a la naturaleza. Quiero decir con esto que las dificultades que nos encontramos en los últimos años, que hoy es consecuencia, no llega que ahora tenemos un problema. Llevamos acarreando un problema vinculado a la producción vacuna. Hoy nos encontramos en una situación que es consecuencia de todo un trabajo anterior. ¿Puedo ampliarte un poco más para que tengamos idea de qué estamos hablando?
Sí, por favor.
Porque parece un jeroglífico, ¿sí? Pero no lo es. Solamente para que la audiencia escuche, uno de cada 10 argentinos, nuestro país, está involucrado en la industria de la carne vacuna. Uno de cada 10 argentinos. Hay 200.000 productores ganaderos que conllevan 422.300 puestos de trabajo. En el 2020 salimos como carne vacuna exportadores número 5 en el mundo, superando diferentes barreras anteriores. Quiero decir que hemos tenido diferentes inconvenientes con la producción de carne, pero hemos trabajado para la mejora de nuestra oferta exportable y para la mejora del consumo interno por una única salud, que es lo que predomina en este país y en el resto del mundo. Ahora bien, ¿qué pasa hoy con la restricción de no exportación? Ese problema no lo tiene solamente la carne cayer, la tienen la carne en sí. Y en todo caso son los mercados. Israel compra carne cayer. En este momento solamente pueden emitir los contenedores quien hayan tenido firmado los acuerdos antes de las restricciones, o sea, antes de hace 10 días. Si hoy un frigorífico tiene la posibilidad de exportar, pero no tiene el permiso habilitado, no puede exportar. Y la realidad es que dentro de 10 días, ya desde Argentina, no se va a estar emitiendo contenedor alguno a Israel.
Directamente.
¿Cuál es el problema? Tenemos dos problemas. Los importadores israelíes son quienes pagan los equipos de Kashrut, los grupos del rabinato, que sabemos que han venido en una delegación, que se quedarían entre Pesaj hasta antes de Rosh Hashanah. Vienen a trabajar aquí, a la Argentina, como a Uruguay, como a Paraguay, como a Brasil, porque es el plazo en donde generan los contenedores de carne para Israel. Estamos recién a 24 de mayo. Quiero decir que si después de Pesaj empezaron a trabajar, COVID de por medio, porque la pandemia también trajo sus demoras, hace muy poquito se empezó a trabajar en la preparación de los contenedores kosher. Entiendo. Hoy está detenida la situación. Hoy no hay más producción. Quiero decir que Argentina va a estar faltando al compromiso de la exportación de carne kosher para lo que hoy se comprometió.
Sí. Yo lo que pude averiguar, Débora, vos seguramente tendrás la palabra oficial, es que son pocos los países que producen esta clase de carne, y en el caso de la Argentina son incluso pocos los frigoríficos que la producen, justamente por el tema de las particularidades tanto en la producción como en la faena de los animales. O sea, estamos perdiendo, más allá, digamos, de perder la credibilidad por un convenio incumplido, estamos también perdiendo un mercado. ¿Esto es así?
Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay son proveedores de carne kosher en América Latina. En Europa provee España, Portugal, Polonia. No son muchos países que producen carne vacuna de exportación. Y estoy hablando de carne kosher, en este caso, como también podría llegar a ser halal. En este momento, para los frigoríficos exportadores, exportar a Israel le da un valor agregado diferencial económico interesante. Trae sus complicaciones, pero trae sus beneficios económicos. Por eso hay un grupo importante de exportadores, no mínimos, sino un grupo importante de exportadores, por lo menos 12, 14, que están vendiendo a Israel la cuota que se tiene. mínimo. O sea que yo no diría que son pocos los que comercializan, porque cada planta tiene, por ejemplo, 1.200, 1.300 operarios.
Claro, o sea, son estructuras grandes realmente.
Exacto, exacto. Y que hay muchas estructuras que solo son de exportación. Entonces, ahora hablando de cuál es el problema, si es que Israel hoy se queda sin carne kosher de Argentina, sí, recibirá de Uruguay, de Paraguay, de Brasil y de los otros países. Argentina estará en una demora y esperemos que esto se resuelva y se reconvierta en una solución rápidamente, porque no creemos que esto se pueda sostener en este parate.
Estoy pensando, Débora, cuando contás todo esto, en otros mercados probablemente de mayor impacto global, como puede ser en su momento la pérdida de la cuota Hilton, y me da la sensación de que son puertas que se cierran más por torpeza que por otro motivo, ¿no?
La realidad es que la carne argentina tiene aguante. Tiene aguante más allá de quienes estamos en el turno ahora, quien nos toque ahora, nosotros mismos incluso. La carne está realmente es una calidad que el mundo la compra y que Israel la espera, ¿sí? No es que Israel va a dejar de comprar carne en Argentina. Entiende que esto es una problemática, una coyuntura y que se va a tener que resolver. Hoy por hoy se va a beneficiar Paraguay, Uruguay, Brasil, si es que pueden, ¿sí? Porque no es que en el resto de los países hay una sobre oferta de producción de ganado en pie de vacuno. Es una problemática regional. Esperamos que se pueda subsanar rápidamente. En lo personal, considero que es un error apretar donde no hay donde apretar. Para Israel, el costo mensual de mantenimiento de los equipos rabinatos que vienen a gestionar el kosher más o menos debe andar en 3 millones de dólares mensuales.
Claro, es una inversión, ¿no?
Porque es el costo diferencial que tiene la carne kosher.
Entiendo.
Te
iba a hacer una pregunta, si querés, hacia adentro de la producción de carne kosher, porque está instalado, si querés, en el saber popular o casi como una cosa vulgar, que básicamente la característica de kosher, de un corte, tiene que ver en algunos casos con el modo de faena del animal y en otro caso con la presencia de una autoridad rabínica. Pero entiendo que hay más para que un animal criado de determinada manera llegue a producir carne kosher. ¿Vos podés contarnos cómo es el proceso para que un corte sea finalmente kosher?
Claro, en realidad no se trata de un corte, sino que la producción del animal, ya sea en feedlot o a pasto, todos pueden ser kosher. La diferencia está en cómo se sacrifica el animal, ¿sí? Hay dos maneras claramente diferenciadas, que es en el rito kosher, que también lo utiliza el halal, y el rito común. En esa diferenciación está lo que se determina si ese animal va a ser kosher o no. Una vez que se resuelve el tema de cómo sacrificar el animal, hay todo un estudio en los primeros momentos del sacrificio en el que se evalúa, aún así, si ese animal es kosher por características propias de salud del animal en relación al pulmón y otros detalles. Que bueno, hasta aquí me quedo porque no soy médica veterinaria, no soy especialista ni del tema. Perfecto. Sí trabajo hace 25 años en la cadena de la carne y respeto la sabiduría de los doctores. Pero bueno, creo que te estoy respondiendo
una parte. Al menos. ¿Son animales de qué peso los que se sacrifican para carne kosher?
No, esa respuesta no es que hay un peso, porque en realidad el peso determina la oferta que hay en ese momento. Así que hablar de un peso particular sería de mi parte dar una respuesta incorrecta.
Entiendo. ¿Hay otras carnes u otros alimentos así de origen animal que puedan ser kosher que Argentina exporte?
La realidad es que excelente tu pregunta, sí, porque primero, bueno, como alimentos kosher, Argentina exporta a diferentes partes del mundo, hay una comunidad muy importante en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, en Israel, no solamente se vende a Israel, sí, alimentos kosher. Y sobre carnes kosher, todo lo que sean subproductos, Israel solo importa aquellos subproductos o productos que hayan sido por sacrificio ritual kosher. O sea que es denominación de origen kosher. No se puede de otra manera ingresar a Israel un producto de cualquier índole vinculado a la carne, ¿sí?
Entiendo. Claro, el tema de la marca de denominación de origen es clave, ¿no? Pasa en otros productos alimenticios, en este caso donde incluso, digamos, está atravesado por un tema religioso, ni hablar. Entiendo, porque es uno de los grandes misterios, ¿no? Decís, bueno, siempre se habla de la carne kosher, de la carnicería kosher, el comentario gastronómico a propósito de la calidad de esa carne para gente que no es religiosa, sí. Pero bueno, sabemos sí. Que también hay otros alimentos derivados de la carne que también tienen esas características. Sí, sí.
Lo que es interesante destacar en esta situación son dos o tres cosas. La kashrut, que es la gestión del kosher, fue una de las primeras metodologías de trazabilidad que la humanidad tuvo vinculado al recorrido del origen del alimento. Porque el kosher lo que marcó fue la secuencia, desde el momento que se sacrificó al animal hasta el consumidor, algo de avanzada y de vanguardia totalmente. Hoy en día, por supuesto, para hablar de los derivados, solamente a través de la trazabilidad del producto se puede determinar si ese producto es kosher o no. O sea, han pasado siglos, hay cosas que han cambiado y otras que se han profesionalizado en la misma línea. Pero quiero decir una última cosa más que creo que es la más relevante de todo esto. El problema de lo que está pasando ahora genera una demora y una pérdida de dinero. No vamos a perder un mercado. Lo crítico es que esta situación trae un conflicto social real acerca de qué pasa en el camino con toda la gente que está trabajando, con los empresarios, con los que invirtieron, los que se endeudaron. Estamos ahora en la mitad del camino donde no sabemos cuál va a ser el desenlace. Desde Red Alimentaria y en mi nombre solo deseo que se recapacite pronto, se recupere y se restablezca las negociaciones para que un mercado como este, que requiere de tantos puestos de trabajo y de divisas para el país, se pongan en cordura, digamos, la situación y avancemos, porque ahora lo primero no es esto. Lo primero es la recuperación de los puestos por la salud en base al COVID, a la pandemia que habitamos. Ese es el problema. Entonces, no traigamos más problemas porque no tenemos la capacidad de resolución. Entiendo. Y ahí tenemos ya el problema suficiente que nos azota a todos, que no distingue posición ni política, y creo que no nos tenemos que ir del foco y poner la atención donde corresponde.
Entiendo. Débora, gracias. Gracias por todo estos kilos de conocimiento que pusiste sobre nuestra mesa. Sumamente clara y concreta. Realmente, gracias.
La verdad es que yo me siento parte de Radio High, para mí, o sea, Miguel y todo su equipo, es gente muy querida para mí desde el comienzo. Siempre estoy a disposición y creo que si hay algo que podemos compartir con la audiencia es que a medida que empezamos a aprender de lo que estemos hablando, posiblemente podamos comprender qué es lo que nos está pasando. Así que te agradezco a vos que hagas las preguntas y yo a tanta gente que me ayuda a entender y aprender para poder compartir junto a ustedes.
Seguro. Gracias, Débora. Un cariño muy grande y bueno, seguimos en contacto acá, como lo planteas vos misma, charlando entre la familia de Radio High.
Dale. Un abrazo. Cuídense mucho.
Dale, vos también.
Un abrazo. Gracias. Cariños.
Débora Dorenstein, directora de Red Alimentaria, aquí en El Resaltador en Radio High, contándonos un poquito qué es lo que está pasando y cuál es el porvenir de esta aventura que enfrentamos ahora a propósito de la posibilidad de que se restrinjan las exportaciones de carne y cómo impacta esto en la producción de carne kosher argentina. Débora Dorenstein, aquí en El Resaltador.